2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 29 de mayo, domingo de celebración para millones de personas, para millones de madridistas, tras alzarse ayer en París con su 14ª Copa de Europa.
Ya está pasado el tiempo, lo que quiere añadir de más.
¡Vamos! De Ceballos,
¿eh? ¡Vamos, pita!
El círculo central.
No, va a añadir.
Así narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama a la cabeza ese pitido final, ese momento en el que el equipo blanco volvía a hacer historia, volvía a engrandecer su leyenda con una nueva Champions, con dos grandes protagonistas ayer. Por supuesto, el portero, un Courtois espectacular que amargó al Liverpool con sus paradas inverosímiles, y por supuesto el brasileño Vinicius, que con su gol en el minuto 59 le daba esta nueva orejona al equipo de Carlo Ancelotti.
Habilitando la banda derecha, va a llegar Valverde, Valverde pisa área, Valverde chuta, ¡Vinicius!
Y así lo narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Hay que reconocer una cosa para los que no somos del Real Madrid, una máxima, y más con la edición de Champions que ha hecho el equipo blanco, con varias remontadas a última hora espectaculares, y es esa sensación de no dar nunca nada por perdido, de luchar hasta el final y de no rendirse ante la adversidad. Unos valores para analizar y para enseñar a los más pequeños de la casa, y no solo a ellos, para aplicarnos. Todos nosotros, ha sido un ejemplo el Real Madrid de esto, de luchar y de no rendirse ante la adversidad cuando vienen mal dadas. Y eso, y también que este club, hay que reconocerlo, parece escapar a toda lógica con lo que ha venido haciendo en toda su historia, pero sobre todo en estos últimos años. Por cierto, una final que en lo deportivo nos dejó ese análisis, pero que va a dejar para la historia, aparte de las paradas de Courtois, el gol del brasileño, como decíamos, un desastre, una vergüenza de organización. Hubo avalancha de seguidores sin entrada y la organización, la UEFA, no estuvo a la altura. Poco antes del partido se produjo un aluvión que bloqueó los accesos, muchos aficionados sin entrada se colaron y se provocó un retraso sin precedentes en un evento de estas dimensiones. Muchas veces miramos con envidia a otros países porque creemos que lo tienen todo calculado. Nos fijamos, por ejemplo, en la puntualidad inglesa o en la forma de planificar y disponer este tipo de actos de países como, por ejemplo, nuestros vecinos galos. Bueno, pues ayer el partido, la final de la Champions, un evento que siguen millones de personas y que mueven miles y miles de millones de euros en todo el mundo, comenzó 35 minutos tarde. Para vergüenza, por ejemplo, de la UEFA y de toda la organización de este partido, pero también de las autoridades francesas. Así viene este 29 de mayo, este domingo, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Nuevo crimen machista en nuestro país. Una mujer ha sido apuñalada presuntamente por su marido.
Ha ocurrido en el núcleo de población de Benajaraf, en Vélez, Málaga. Fue la propia víctima la que llamó a emergencia sobre las 12:30 de la noche. Alertó de que estaba siendo agredida. Al llegar los sanitarios, nada pudieron hacer por salvar su vida. Presentaba heridas por arma blanca. El marido intentó escapar por la ventana, pero se cayó y se fracturó los tobillos. Ya ha sido detenido.
Ya está en España la madre de las dos pakistaníes asesinadas por miembros de su familia.
Según las primeras investigaciones, la mataron por querer divorciarse de sus maridos, con los que se habían casado obligadas. La madre fue liberada ayer y a su regreso ha agradecido la ayuda recibida por su país, en especial, ha dicho, del cónsul en Barcelona y de las autoridades locales.
Y hay que contar unas elecciones en Colombia donde todo apunta a una victoria del izquierdista Petro.
Lidera las encuestas con más del 35% de intención de voto. Le sigue el candidato del actual presidente Duque, Pedro Gutiérrez, al que los sondeos otorgan algo más del 20% de los sufragios. En España hay 170.000 colombianos que pueden hoy ejercer su derecho al voto.
Y esta música, esta sintonía, le trae un recuerdo especial seguramente para los millones de madridistas que ayer vivían, que están viviendo un fin de semana histórico, levantando esa nueva Champions al vencer anoche en París al Liverpool, al equipo inglés, con el solitario gol de Vinicius. Una victoria que encumbra al madridismo con su 5ª Copa de Europa en los últimos 8 años. Pues el Madrid se alzaba anoche con esa 14ª Copa de Europa, ya doblando al siguiente club con más Champions, al Milán con 7, y lo consiguió el equipo de Carlo Ancelotti en Saint-Denis, en París, donde el equipo de deportes de esta casa de la cadena COPE nos contaba esta nueva hazaña madridista, y entre ellos, por supuesto, el director del partidazo, Juanma Castaño. Buenas tardes, Juanma.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Creo que te pillo a punto de coger el vuelo ya de retorno, así que no te molesto mucho. Ayer el partidazo hasta las 2 de la mañana, viviendo esa celebración del equipo de Carlo Ancelotti. Tú estabas allí, tú dirás cómo fue esta nueva gesta. Además, en una Champions que ya quedará, por lo menos en el recuerdo de todos, aparte de por ganarla el equipo madridista, por las tremendas remontadas.
Yo creo que el partido de ayer es el partido que marca el ADN del Real Madrid en esta competición. El equipo ha hecho una temporada en Europa sencillamente increíble, derrotando a los mejores y haciéndolo en partidos épicos. Y el de ayer también tiene su punto de épica, porque claro, la cantidad de llegadas al área que tuvo el Liverpool y las paradas de Courtois, que le coronan como el mejor portero del mundo, le ponen un broche a estas Champions del Real Madrid absolutamente espectacular. Ancelotti ha hecho un papel extraordinario, y yo creo que el madridismo puede estar orgulloso de esta 14ª, que es una cifra inalcanzable ahora mismo para cualquier club europeo.
Eso en lo deportivo, Juan, no sé cuánto porcentaje de la Copa se la das, por ejemplo, a Courtois con esas paradas, como decías, pero en el caso de la organización, no sé si has vivido, tú que has estado en muchas finales de Champions, de Mundial, de Eurocopa y demás, ¿has vivido algún esperpento como el que se vivió ayer en Saint-Denis?
No. Y además es que te vas cruzando con españoles que van contándote lo que han vivido, tanto para entrar como para salir, y de verdad estamos hablando de la peor final de Champions de la historia. Situaciones de caos, falsificaciones de entradas, asaltos prácticamente en las puertas de teléfonos móviles, carteras, en fin. Yo creo que París no tenía ningún interés en organizar esto, y desde luego la UEFA tiene que hacérselo mirar, porque las situaciones que se vivieron ayer en el exterior del estadio, y un partido, una final, a la que está mirando el planeta entero, retrasado 36 minutos, yo creo que es una auténtica vergüenza. Es lo peor, lo que tuvieron que pasar muchos seguidores españoles, algunos que incluso no pudieron entrar al campo para ver esta final.
Luego pasa, Juanma, que siempre los españoles miramos con envidia cómo organizan o cómo parece que organizan otros países eventos como este, y luego al final, cuando los hacemos nosotros, tenemos mucho de lo que estar orgullosos. Juanma Castaño, director del partidazo, esta noche te escuchamos en el Tertulión, deseando a ver ese análisis de cómo comentan los comentaristas del partidazo de la cadena COPE esta 14ª Copa de Europa, como ayer lo hicisteis desde el terreno de juego. Gracias, Juanma, buen vuelo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Ese ambiente eufórico en París que nos contaba, que nos trasladaba Juanma Castaño, y que va a volverse, que va a estar presente esta misma tarde en la capital de España, porque está previsto que la movilización por las calles de Madrid sea aún mayor en las próximas horas para recibir a los campeones de Europa. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya están los jugadores en Madrid. ¿Qué planning hay para esta tarde, para esa rúa victoriosa del equipo de Carlo Ancelotti para presentarles a 14ª a sus seguidores?
Pues el planning que ha preparado el Real Madrid empieza a las 6 de la tarde. El equipo parte desde el Santiago Bernabéu para la ronda de visitas oficiales tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid, con final en la Catedral de la Almudena. A partir de aquí, sobre las 8:15 más o menos, todos estos tiempos son aproximados, el autobús blanco llevará a los campeones hasta la Cibeles, donde plantilla y aficionados podrán celebrar el título alrededor de una hora más o menos, porque a las 9:15 el equipo pone rumbo de vuelta al Santiago Bernabéu, donde a las 10 de la noche dará inicio la gran fiesta madridista tras la cosecha de la 14ª Liga de Campeones. Para los que quieran acceder al Bernabéu, las entradas son online vía web del Real Madrid, y atención, porque obviamente es hasta que se cope el aforo del estadio. De momento ya hay largas colas virtuales en la web del Real Madrid.
Pues gracias, Bruno, lo vamos a contar, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de juego, esa fiesta madridista, esa celebración de la 14ª Copa de Europa que se trajo el Madrid ayer de París. Fueron más de 20.000 los madridistas que estuvieron ayer presentes en París apoyando al Madrid, muchos de ellos, la mayoría con entrada para entrar a Saint-Denis, donde disfrutaron de esa 14ª Copa de Europa, y seguro que muchos de ellos están también volviendo ahora mismo hacia España, como José, que vive en Madrid y que ha ido a la final con 4 personas, y que creo, José, te pillo en pleno autobús de vuelta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Dónde estás?
Pues, efectivamente. Pues mira, estamos ahora mismo en Guipúzcoa. Hace media hora más o menos que hemos salido de Irún, que hemos hecho una parada y camino de vuelta ya para Madrid.
Bueno, lo primero de todo, buen viaje. Y claro, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos, ¿cómo viviste esta 14ª Copa de Europa del Real Madrid?
Pues bueno, la verdad que volvemos muy contentos y la experiencia fue increíble. Tanto la parte de la fanzón como luego posteriormente el partido, pues muy bien organizado. No tuvimos ningún problema a la hora de entrar y la verdad es que, bueno, un poco sorpresa porque inicialmente, pues bueno, iban a ir solamente mi sobrina y mi hijo y nosotros veníamos solamente para acompañarles, pero bueno, el viernes tuvimos la suerte de poder conseguir dos entradas a través de una peña y pudimos entrar los cuatro. Estamos muy contentos.
No sé si es la primera vez que asistes a una final en la que jugaba el Real Madrid o era ya...
Pues,
eras experimentado en estos casos.
Pues mira, llevo casi 25 años de socio y es la primera vez que vengo a una final de Champions. Y la verdad es que bueno, la experiencia ha sido muy, muy buena, muy buena.
Bueno, ¿y a qué hora crees que llegas a Madrid? Porque no sé si te acercarás a la fiesta de celebración, a la rúa que comienza eso de las 6 de la tarde con la visita a las instituciones de la plantilla del Real Madrid y posteriormente, como hemos contado, pues esa celebración en Cibeles y luego la fiesta final en Santiago Bernabéu. No sé si finalmente asistes o no te da tiempo a llegar.
Bueno, llegamos a las 5:30. Lo que pasa que después de llevar llevamos toda la noche. Salimos ayer a las 2 de la mañana. Después del partido y la verdad que bueno, estamos deseando llegar a casa porque bueno, ha sido bastante cansado, pero como podrás imaginar, pues bueno, muy 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 contentos, muy muy contentos y muy orgullosos del equipo.
Es un cansancio, pero felicidad la que lleváis en ese trayecto de camino a Madrid, de vuelta a España tras haber presenciado en Saint-Denis en París, en la capital francesa, esa nueva victoria del Real Madrid en una Liga de Campeones. Pues José, buen camino, buen viaje y nada, enhorabuena por la parte que te toca.
Muchísimas gracias y a la Madrid.
Pues a esta hora de la tarde, 2:42, 1:42 en Canarias, nos vamos a ir hasta Benajarafe, ese núcleo poblacional del municipio malagueño de Vélez Málaga, porque allí un hombre de 52 años ha asesinado presuntamente a su pareja de 50. La mujer ya había interpuesto una denuncia por violencia machista hace ahora 14 años. Vamos a conocer más datos, tiene más detalles nuestro compañero de Copa Andalucía, Antonio Agudo.
Los últimos datos que tenemos sobre este crimen es que la mujer muerta de 50 años había entrado en el sistema Biogen contra violencia machista en el año 2008 por una denuncia contra su pareja, aunque el caso estaba inactivo desde hacía más de 10 años. La policía investiga los detalles de este suceso que tuvo lugar en la madrugada de hoy cuando la víctima llamaba a emergencias alertando de que estaba siendo agredida. Nada se pudo hacer por salvar su vida al llegar a su domicilio ubicado en la urbanización La Serena de Benajarafe, pedanía de Vélez Málaga. El marido y presunto autor de la muerte fue detenido con los dos tobillos rotos al intentar huir saltando desde un tendedero. Con este caso se cierra una semana negra en Andalucía con 3 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, las 2 primeras en Montemayor, provincia de Córdoba, y Tíjola, en Almería.
Como decía nuestro compañero, además es la 2ª mujer asesinada este fin de semana en esa comunidad autónoma. Una situación que se agrava o que coincide con los casos que estamos asistiendo en las últimas semanas con varias agresiones sexuales en grupo. La última en Pulpí, en Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a los 3 presuntos autores de esa violación grupal denunciada por una mujer de 30 años que fue agredida sexualmente. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos analizado esta situación, estas diversas manadas, como se les conoce, con la criminóloga Beatriz Izquierdo. Y nos contaba, defendía la relación directa entre el consumo de pornografía de los jóvenes hoy en día y el aumento de esas agresiones sexuales.
Se trata de hablar del consumo que están haciendo niños y adolescentes a una edad muy temprana de un producto que se creó para adultos y concretamente de un porno con tintes sádicos que nada bueno puede estar haciendo si constituye la educación sexual de nuestros menores y adolescentes.
Episodio que nos decía la experta que están estrechamente vinculados con el ocio y con los espacios de fiesta. Entre el 50 y el 60% de los casos, las víctimas tienen entre 18 y 35 años, según un informe de la Fundación ANAR. Y son datos que nos confirmaba la propia Beatriz Izquierdo.
Porque la realidad es que lo que conocemos de estas manadas es que los agresores son muchos más jóvenes que los agresores sexuales que actúan a título individual. Sabemos que se da en un ambiente lúdico, donde en ocasiones se mezclan alcohol y drogas, y sobre todo, y aquí voy a hacer hincapié, a muchos de esos agresores, cuando han sido condenados y se les ha preguntado, en la mayoría de los casos culpan a la víctima.
Y en medio de la polémica por la actuación policial en ese tiroteo de esta semana vivido en una escuela de la localidad de Uvalde, en Texas, el debate de las armas en el país, en Estados Unidos, se sigue avivando. Te recuerdo que la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle, ese lobby, se celebra a apenas 450 kilómetros del colegio en el que fueron asesinados 19 niños y dos profesoras. Uno de los más críticos con el escaso control de las armas en el país es el propio presidente, un Joe Biden que es noticia hoy porque va a viajar hasta esta pequeña localidad tejana y se va a encontrar con los familiares de las víctimas del tiroteo. Así que nos vamos hasta allí, corresponsal Juan Fierro.
El presidente Biden y su esposa Jill Biden visitan hoy la localidad tejana de Uvalde para reunirse con los familiares de las víctimas de la última masacre en un colegio estadounidense, así como con líderes religiosos y de esa comunidad. El presidente no tiene prevista ninguna reunión con representantes de la policía. Antes de partir, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hacía un llamamiento a la unidad de los miembros del Congreso para que den luz verde a una nueva legislación sobre el control de armas. Jean-Pierre se refería también a la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle, que se celebra en Houston, también en Texas, y señalaba que esa asociación ha demostrado una y otra vez que están contribuyendo al problema de la violencia con armas de fuego, no tratando de resolverlo. En esa asamblea anual participaba el expresidente Trump, quien afirmaba que la maldad que se vio en Uvalde es una razón para armarse, no para desarmarse. Tanto Trump como otros dirigentes republicanos, como el senador Ted Cruz, acusaron a los demócratas de politizar la masacre de Uvalde y arremetían contra lo que denominaban grotescos esfuerzos para controlar la venta de armas. Las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda, insistía Trump, no habrían hecho nada, absolutamente nada, para evitar el horror de los últimos días.
Gracias, Juan. Lo cierto es que cada vez son más las voces que se alzan en este debate sobre cómo controlar el uso de armas, y no es para menos porque Estados Unidos sufre un tiroteo en centros educativos cada cuatro días. Solo el año pasado hubo 34 y en lo que llevamos de 2022 ya son 27. Una realidad que está protegida, la de tener armas, poseerlas, por la propia Constitución norteamericana. Una de las enmiendas habla sobre eso, sobre el derecho a tenerlas por cada ciudadano norteamericano. Aún así, hablamos de un problema conceptual en el país. Nos lo contaba aquí en COPE la mañana del fin de semana Florentino Portero, que es director del Máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria.
Lo que nos encontramos es un concepto social de lo que es libertad. Es evidente que las armas no tienen naturaleza moral, un arma ni es buena, ni es mala, ni es regular. Sencillamente la persona que hace uso del arma lo podrá hacerlo para el bien, es decir, defendiéndose a sí mismo, defendiendo una causa legítima, o lo podrá hacerlo para el mal.
Sobre los cambios que habría que hacer en el caso de una reforma constitucional, si ambos partidos políticos, republicanos, demócratas, se pusieran de acuerdo, ¿qué nos cuenta este experto, que nos cuenta Florentino Portero? Pues que el conflicto estaría en el modo en el que el Supremo interpretaría el límite a la libertad del individuo.
Por ahí sí podemos encontrarnos un gran debate sobre hasta qué punto el gobierno tiene competencias, o mejor dicho, el legislativo tiene competencias para privar a un individuo de la libertad de defenderse cuando las circunstancias le llevan a eso.
Y es que Estados Unidos es de los pocos países en el mundo donde las armas son legales y fáciles de obtener, pero es verdad que pocos nos acordamos de que otro país, de los grandes considerados mundialmente, como Reino Unido, también hasta hace poco era un país libre para las armas, al menos hasta una masacre, la de Dunblane del año 1996, Paco Delgado.
Thomas Hamilton dejó su caravana a las 9 de la mañana de un miércoles en el parking del colegio escocés de primaria de Dunblane. Cortó la línea del teléfono y entró en el gimnasio donde había 30 niños dando educación física. Llevaba encima 4 pistolas, 2 revólveres y casi 500 cartuchos. Disparó indiscriminadamente y mató a 16 niños y a una de las profesoras. Uno de los que se salvó fue el ahora tenista Andy Murray, que tenía tan solo 9 años. Fue la presión de los padres de las víctimas por medio de una petición formal y la creación de la red de control de armas que forzaron al gobierno a tomar medidas. El primer ministro conservador John Major aprobó el Acta de Armas de Fuego de 1997, que prohibía las armas de mano, salvo las de calibre 22. Tony Blair ganaría las elecciones ese mismo año y prohibió la práctica totalidad de armas de mano. El número de crímenes con armas de fuego no bajó hasta 7 años después, cuando cayó más de un 50%. Así las cosas, el índice de crímenes con armas de fuego es claro. En Reino Unido, 0,23 por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, 12,21 por cada 100.000 habitantes. Y todo ello a raíz de una masacre muy similar a la reciente de Texas.
Y por cierto, que es noticia de esta misma mañana, también que el Papa Francisco ha nombrado a Fernando Vergez como nuevo cardenal. Lo ha hecho junto a otros 20 nuevos purpurados, convirtiendo a este salmantino de 77 años en el cardenal número 15 español.
Monseñor Fernando Vergez Álzaga, presidente de la Pontificia Comisione per lo Stato della Città del Vaticano, el presidente del gobernatorato de los Estados de la Ciudad del Vaticano.
Así lo anunciaba el Santo Padre, Monseñor Vergez, que ocupa actualmente el puesto de presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y es presidente de la gobernación del Estado de este país, de la Ciudad del Vaticano. Será designado cardenal el próximo 27 de agosto en un consistorio en el que le acompañarán, entre otros, los arzobispos de Brasilia, los de Asunción o el emérito de Cartagena de Indias en Colombia. Son ya las 2:51, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues más allá de esa histórica celebración del Real Madrid o de otros temas que te venimos contando en este Mediodía COPE, vamos a hablar ahora de la subida en el precio de los alquileres, porque seguro que es algo que has notado. La inflación que sufrimos en los últimos meses no escapa para los millones de españoles que actualmente se encuentran en un piso de alquiler o buscando uno. Los precios han comenzado a desbocarse en todo el país hasta alcanzar una subida media del 4,7% en el pasado mes, en abril. Y ni siquiera la limitación de las rentas que entró en vigor ese mismo mes parece contener su encarecimiento. El precio por metro cuadrado se sitúa ya rozando los 11 euros de media en todo el país, casi el mismo dato que en abril de 2020, justo antes del estallido del coronavirus. Por ciudades, actualmente la más cara de todas es Barcelona. Para que te hagas una idea, alquilar un piso medio de 70 metros cuadrados en la capital condal cuesta de media más de 1.100 euros. Un precio similar, por ejemplo, en ciudades como Madrid, en la capital, o en San Sebastián, que son los tres lugares más caros actualmente para alquilar. Pero ojo, si vives en cualquier otra ciudad, también te habrás dado cuenta de que en las últimas semanas pagas más cada mes. Y es que casi 20 capitales de provincia han registrado en este pasado mes de abril el precio del alquiler más alto de su serie histórica. Ciudades históricamente con precios bajos como Ourense o Lugo, hemos encontrado una subida. Podemos ver pisos de 70 metros cuadrados ya por unos 600 euros mensuales, algo impensable hasta este mismo año, hasta este mismo 2022. De hecho, en estas ciudades las rentas se dispararon en casi un 20% en el último mes. Pocas zonas de nuestro país escapan del aumento de precios. Si nos queremos ahorrar unos euros, pues tendríamos que irnos, por ejemplo, a Ávila, a Cuenca o a Badajoz, que son las tres ciudades más baratas actualmente. Son datos que ponen de manifiesto la dificultad de los españoles ahora mismo para irnos a vivir de alquiler. No hay muchas alternativas. Por ejemplo, compartir piso pagando precios realmente altos o seguir viviendo en casa de tus padres para los más jóvenes. Es el caso de Víctor. Hablábamos con él aquí en COPE, con este madrileño que lleva buscando piso desde hace varios meses. Sin embargo, nos decía, no lo está teniendo fácil para encontrarlo.
Va un poco por arreones, ¿no? Empecé a buscar piso el año pasado después de verano, septiembre, octubre. Para irme a vivir solo es inviable. O sea, no, con mi sueldo ahora mismo no me lo puedo permitir. Y para compartir piso, bueno, depende de la zona, sí que es asequible, pero claro, es compartir piso, o sea, realmente estás alquilando una habitación.
Y luego están los afortunados que sí han podido marcharse de alquiler. Aquí en COPE también hemos hablado con alguno de ellos, con Carmen, que consiguió irse a uno compartido hace dos semanas, pero aunque quería vivir, por ejemplo, en la capital, en Madrid, tuvo que irse a una de las ciudades del sur de esta región, a Fuenlabrada, ya que los pisos, nos contaba, son algo más baratos que en el centro. Explica que tuvo que mirar previamente decenas de ellos, decenas de pisos, para encontrar un acorde a sus ingresos.
Pues yo estoy pagando ahora mismo 750 euros y bueno, pues sí, considero que ha subido. He visto que hay una diferencia de 100, 150 euros con pisos de las mismas características, en la misma zona. Tampoco había mucha oferta y creo que actualmente hay bastante demanda. Entonces, bueno, me costó bastante porque no había mucho donde elegir.
Y ya son más de 100 los casos notificados por viruela del mono en España, concretamente en 7 comunidades autónomas, siendo Madrid la más afectada con 75 personas contagiadas y otras 46 bajo sospecha. Un goteo constante de casos a tan solo 24 horas de que varios hospitales de la región comiencen a realizar pruebas PCR para determinar si aquellos casos sospechosos, esos que te contaba, son finalmente positivos. A pesar de la rapidez con la que se están multiplicando, los expertos aseguran que este brote puede controlarse, ya que el riesgo de transmisión es bajo. Esta semana pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE el virólogo Mariano Esteban, quien pedía prudencia. Es uno de los expertos mundiales más reconocidos sobre esta enfermedad, sobre esta viruela del mono. Eso sí, ha hecho referencia a las vacunas como posible solución para los contactos estrechos.
Estamos con casos limitados, entonces no hay que crear la alarma de que hay que vacunarse todo el mundo, en absoluto. Eso sí que no, únicamente es vacunar a aquellas personas que han estado en estrecho contacto con personas infectadas.
Sin embargo, no existe un tratamiento específico para este virus, nos contaba, siendo los grupos más jóvenes los más vulnerables al no haber recibido la vacuna contra la viruela humana erradicada en los años 80. Los expertos nos confirman que las personas inoculadas cuentan con hasta un 85% de inmunidad frente a este tipo de viruela del mono. Lo explicaba aquí en COPE en este fin de semana Ignacio de Blas, profesor titular del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza.
O sea, primero hace falta, no, estamos protegidos, pero hace falta refuerzo. Es decir, en base a los estudios que se hicieron, sobre todo a partir de esta renovación de la vacuna y la actualización de la vacuna y sobre todo los seguimientos de los casos que ha habido en Congo, se sabe que más o menos está entre el 70 y el 85% de la efectividad.
El principal mecanismo de transmisión en humanos ocurría a través de contacto directo, incluyendo su consumo o indirecto con mamíferos vivos o muertos. Por ello, aunque en los últimos años se ha descrito una mayor transmisión de persona a persona, ha empezado ya a hablarse sobre qué ocurre con las mascotas. Actualmente se desconocen los tipos de animales que pueden enfermar de la viruela del mono. Todos los mamíferos deben considerarse susceptibles como medida de precaución, según señalan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ser cuidadoso, nos lo explicaba el propio Ignacio, que explicaba que este virus está afectando sobre todo a mamíferos como los perros.
Este es un virus que afecta a gran cantidad de mamíferos. De hecho, son los mamíferos africanos los que se han contagiado y hemos visto en el pasado, como decía, el 2003, el salto desde ratas de Gambia y lirones a perros de la pradera. Entonces, este salto zoonótico, que ya existe en 3 especies, pues es lo que nos puede asustar más.
Y en estos 3 meses casi de guerra en Ucrania, la ofensiva del Kremlin se ha ido transformando. Ahora la Comisión Europea acusa a Rusia de usar el grano como un arma más. Te lo venimos contando, el ejército sigue bombardeando depósitos, bloquea las salidas de trigo y cereales, alimentos que genera en masa este país, Ucrania. En los puertos está bloqueada la cantidad de grano que importan medio centenar de países, unos 20 millones de toneladas. El problema va mucho más allá porque se está perdiendo además el cultivo. Los bombardeos han reducido la superficie entre un 25 y un 30%. Y resulta que Ucrania no solo es el granero de Europa, también lo es nuestro país. Y el 30% del maíz que compramos viene de allí, el 60% del aceite de girasol y el 17% del trigo y el 15% del grano. Lo notamos en la cesta de la compra, lo vamos a seguir haciendo, pero también en el pienso de los animales, Andreas Puña.
Sí, Antonio, de hecho nuestro país es líder europeo tanto en producción como en gasto de pienso. Llenar el silo cuesta ya un 40% más que hace justo un año. Para que te hagas una idea, entre el 70 y el 80% de los costes para elaborar esos piensos, el alimento de los animales, es la materia prima, es decir, el cereal, el trigo, y el otro 20% es todo lo demás, desde la energía hasta los costes laborales, que también están subiendo. Una situación que asfixia cada vez más a los ganaderos como Jaume.
En el porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El sector del ganado porcino está perdiendo en estos momentos por kilo de carne.
La sensación, Antonio, es de una espiral que nunca acaba.
Pues gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Enseguida te quedas con el tiempo de juego, con el mejor deporte y con esa celebración de los madridistas de la 14ª Copa de Europa que ganaron ayer en París. Buena tarde a todos.